La traición se paga con la muerte. Con esa frase de un oscurantismo medieval, reaccionó en redes Sandro Castro, el mediático nieto de Fidel Castro, al juicio por espionaje contra el ministro de Economía, Alejandro Gil. Sandro Castro, empresario, gracias a las prebendas familiares, comenzó diciendo que respeta los asuntos gubernamentales, los mismos asuntos gubernamentales que le han permitido que su familia viva en mansiones, maneje millones, controle la riqueza del país, mientras que el cubano de a pie sobrevive con lo que puede. Desde su bar, al más puro estilo de una mafia en decadencia, Castro pide la pena de muerte para uno de los mismos siervos con los que hace apenas meses compartía en fiestas. Sandro lo tiene claro, en Cuba la corona Castro debe prevalecer. Y para eso siempre hay alguien señalado para caer. Y hoy ese alguien es Alejandro Gil Fernández.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Y bueno, nos acompaña a esta hora María Victoria Gil, hermana del ex ministro Alejandro Gil, quien amablemente pues ha compartido con nosotros en exclusiva en Martí Noticias la acusación contra el ex ministro. María Victoria, gracias por acompañarnos esta tarde.
Buenas tardes, Mario. Muchas gracias a ti. Muchas gracias al productor Diego, que me ha llamado con muchísima gentileza para lograr hacer esta entrevista juntos.
Sí, María Victoria, lo primero que quería preguntarte, el fin de semana nos revelaste aquí en Martín Noticias que Gil estaba acusado de ser agente de la CIA. ¿Alguna reacción por parte de las autoridades? El régimen cubano no ha dicho una sola palabra de esto. Y no sé si tienes más detalles del nuevo juicio y me gustaría que esos detalles los dejemos un poquito para más adelante. Pero, ¿qué han dicho las autoridades sobre este juicio por espionaje a Gil?
Que yo sepa, absolutamente nada. Continúa sumergido en el más absoluto secretismo. Y no sé, yo no tengo constancia de que las autoridades se hayan pronunciado, Mario.
Efectivamente.
En absoluto.
Sí, en la entrevista del fin de semana nos decías, María Victoria, que tu cuñada había estado detenida durante cerca de 4 meses en una casa de visita del Ministerio del Interior junto con Gil, antes de que Gil fuera trasladado a la prisión. ¿Has sabido algo sobre ellos?
Mi cuñada sé que está en la casa. Yo no he logrado contactar con mi cuñada. Le he pedido a mi sobrina que por favor que me escriba porque tiene un nuevo número de teléfono, el que yo no tengo, y no me ha escrito. O sea que no tengo ninguna información acerca de Gina María González García. Sé que estuvo 4 meses detenida, en cuyos 4 meses debe haber sido objeto de una investigación por parte de la Fiscalía o de la Seguridad del Estado, según proceda. Y considero que si está en la casa debe haber sido exculpada o exonerada de todos los delitos que se le imputan a Alejandro Gil. Pienso eso.
En el caso de Gil, él se sigue manteniendo con la posición de que es inocente, de que no espiaba para ningún gobierno extranjero.
Según mi fuente, que estuvo presente en el juicio, porque es una persona importante dentro de la maquinaria del poder, que por supuesto no puedo nombrar, mi hermano negó punto por punto todo lo que se le imputó, todos los hechos, así como también la defensa realizada por el doctor Abel Solá, rebatieron todos y cada uno de los hechos que se le imputan como agente de la CIA, Alejandro Gil. Pero eso, como te explicaba el otro día, Mario, es una sentencia predictada. Es una sentencia predictada. Y yo te voy a confesar que prefiero que mi hermano haya sido espía para la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos y haya fingido todo este tiempo a que sea un servil y fiel servidor de una tiranía castrista que ha sumergido a Cuba en la más absoluta destrucción.
María Victoria, pero tu hermano durante mucho tiempo sí fue un fiel siervo de esta tiranía, a tal punto que vivía en Gran Bretaña, se beneficiaba de las mieles del poder, diría Fidel Castro, ¿no? Y justamente es por eso el segundo juicio que le quieren hacer. Cuéntanos sí. Un poco cómo era esa vida del exministro Gil allá en Gran Bretaña.
Mira, una cosa importante. Mi fuente me dice que los delitos que se le imputan, delitos económicos, vienen de años atrás. O sea, vienen de la época en que mi hermano fungía como gerente cubano de la compañía de seguros marítimos Caudal y vivía en Inglaterra con mi cuñada y sus dos hijos pequeños. No han prescrito porque yo entré a la ley procesal penal y a la ley penal cubana, el código penal cubano, con la esperanza de que por la cantidad de tiempo transcurrido estos delitos hubieran prescrito, pero es que prescriben, como son delitos económicos considerados de carácter grave, prescriben de conforme a la sentencia máxima atribuida a cada delito, ¿me entiendes? Si para uno es 15 años, no prescribe hasta los 15 años, y para otro es 20 años, no prescribe hasta los 20 años. Mi hermano, cuando vivía en Inglaterra, y no sé cuántas veces lo he dicho, cambió su personalidad, se convirtió de una persona noble, familiar, amante de su padre y todo, en una persona egoísta. Lo he contado muchísimas veces, vivía muy bien, viajaba a Cuba cada 6 o 7 meses, se iba para una casa en Varadero pagada por la firma, rodaba un coche de alta gama, pertenecían todos ellos a un club de Miramar, que es un club exclusivo que lo pagaba la compañía, y bueno, vivía como un magnate en esa época. Mi vida como magnate, y es la época en la que yo considero que nos olvidó a todos nosotros, a sus padres, a mí, a mi hijo, a su sobrino. Nunca se acordó de nosotros en ese momento, y siempre se lo dije, ¿cómo es posible? No de mí, de mi hijo, ¿cómo es posible que te olvides de esa manera de tus padres que han dado la vida por ti, sobre todo de mi padre, que tenía a mi hermano como si fuera un dios?
Claro. María Victoria, me gustaría... El fin de semana, fuera de cámara, me hablaste de un registro. Es decir, una vez que detienen a Gil, y recordemos que tanto Gil como su esposa fueron detenidos casi un mes después que lo destituyen del cargo. Entonces, una vez que detienen a Gil, según lo que ha dicho el régimen cubano, me hablabas de que hubo un registro en la casa de Gil.
Yo creo que el registro fue antes de la detención. O sea, de pronto llegaron. Okay. Según me han contado vecinos de allí, llegaron los coches de la policía, de la seguridad del Estado, y les hicieron un registro sorpresa. Les confiscaron, según palabras de mi sobrina, porque allí en esa casa viven mi hermano, que bueno, ahora está preso, mi cuñada, mi sobrina Laura María Gil González, su esposo Álvaro y la niña pequeña, Ana Paula, porque mi sobrino, como te he explicado, vive en otra casa en Marianao. Les confiscaron los móviles a todos ellos, toda la documentación que encontraron, y también todos los ordenadores, por supuesto, buscando información importante y clasificada. Considero que esto es un proceso amparado en la legalidad, no tiene nada de ilegal el registro. Si está imputado de los delitos que se conocen, pues este registro, de manera así abrupta y sin aviso previo, es legal, está dentro de la ley de procedimiento penal cubano.
Y una pregunta, María Victoria, ¿sabes si tu familia o tú has tenido acceso a la petición fiscal contra el ministro Gil?
No, mira, hay una realidad dentro de la ley de procedimiento penal cubano, y que viene desde el derecho romano, que es una ley de procedimiento penal que está aquí en España también. Entonces, todos los países que utilizamos el derecho romano como base y como fuente, tenemos muy similares leyes de procedimiento penal. La ley de procedimiento penal es obligatorio mostrar las conclusiones provisionales y la petición fiscal a las partes interesadas e involucradas en el proceso. ¿Quiénes son? El fiscal, la acusación particular, si la hubiere, el abogado de la defensa y el encausado. No así su familia. No están obligados a que la familia conozca la petición fiscal ni las conclusiones provisionales del fiscal. Creo que a mi hermano, el abogado Abel Solá, le leyó las conclusiones provisionales, considero, porque es un abogado de mucho prestigio y muy conforme a la legislación. y que mi sobrina y mi sobrino se enteraron por alguna vía que no me lo han dicho, no me lo han dicho, y tengo que decir por una vía porque no me lo han dicho, de la petición fiscal. En el caso del delito de espionaje, que es el más grave que se está juzgando, cadena perpetua. Y en el caso de los delitos económicos, que el juicio, les digo, que es inminente y posiblemente se realizará igualmente con todas las medidas de seguridad posibles y a puertas cerradas, en esta petición son 30 años de privación de libertad. O sea, cadena perpetua y 30 años por el otro juicio.
¿Y del nuevo juicio qué se sabe? ¿Qué es inminente? ¿Cuándo pudiera ser?
Yo tengo información de mi fuente que el juicio es inminente. Posiblemente esta semana, no lo sé. ¿Crees que es muy poco probable que sea puertas abiertas, como se ha pedido?
Eso te iba a preguntar. ¿Han respondido a lo que te dice tu familia o lo que pidió tu sobrina de que el juicio sea público? No.
Es muy poco probable porque hay muchas cosas, mucha gente importante involucrada. Mi hermano sabe mucho. Desde el primer día ha dicho que quiere hablar y por supuesto que lo van a silenciar.
Entre esas personas involucradas, bueno, ya me contabas el fin de semana que Marrero fue la figura para encauzar a tu hermano, pero en el caso de Miguel Díaz-Canel, que no sabía prácticamente nada, ¿crees que también estará involucrado ahí?
No lo sé, Díaz-Canel era considerado por mi familia como un hermano de Alejandro King. Mi cuñada lo tenía en una alta estima. Cuando yo le enviaba WhatsApp y le decía horrores, porque yo le decía horrores acerca de Díaz-Canel, mi cuñada me decía, no seas así tan injusta, María, que Díaz-Canel adora a tu hermano, son como hermanos, él lo adora, lo idolatra. No seas tan injusta con Díaz-Canel, María. Siempre me lo recalcaba, porque ella por WhatsApp me mandaba banderitas cubanas con Díaz-Canel y viva Cuba. Y entonces yo me insultaba. No sé si Díaz-Canel estará en el juicio como testigo de cargo. No lo sé. Testigo de cargo es testigo de la acusación.
Va a ser interesante. Esperemos a que llegue el juicio, pero va a ser interesante la postura de Díaz-Canel al respecto. Por último, si pudieras hablar con tu hermano sin ningún tipo de vigilancia, ¿qué crees que tu hermano?
Sí, adelante. Mario, que el otro día no lo dije. Quería decirle a todo el mundo que a mi cuñada la están persiguiendo. Ella se siente perseguida. Ella sale de su casa en su moto eléctrica. Y ve como un coche negro, la sigue donde quiera que va,
pero
al trabajo.
Pero ¿cómo tu cuñada, si me decías que tu cuñada
no había podido
hablar con ella?
Perdón, a mi sobrina Laura María Gil González. Mi sobrina.
Ok. Me imagino que tenga vigilancia como mismo han tenido tantos opositores a lo largo de la historia. Por último, si pudieras hablar con tu hermano ahora mismo, frente a frente y sin cámaras de por medio, ¿qué crees que tu hermano quisiera decirle al pueblo de Cuba?
Mi hermano tiene dos alternativas únicas y posibles. La primera, si realmente fue captado por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos y ha sido espía para la CIA, tiene que pararse ante el pueblo de Cuba y decir las medidas económicas que ideé y que fueron compartidas, estudiadas, consensuadas, coralmente aprobadas con la firma del presidente Díaz-Canel y de Raúl Castro, las tomé con el objetivo de destruir a tal punto la economía cubana que llegara a un estado tal de extrema necesidad que se produce lo que llamamos estado de guerra y que le permite a la comunidad internacional, conforme al derecho internacional público y a las prácticas de la comunidad internacional, una intervención humanitaria en el país y derrocar la dictadura. Eso si fuera espía. Ahora, si no lo es, si ha sido uno más de los traidores al pueblo, de los que han contribuido a la miseria del pueblo, de los que han contribuido a destruir y a devastar la economía, tiene que arrodillarse y pedir perdón y decir: soy culpable, no dimití a tiempo, soy parte de un proceso que ha destruido a nuestro país.
Bueno,
pido perdón.
Sí, Vicky, la realidad, la realidad es que las medidas que tomó tu hermano no se las inventó nada más tu hermano. Tenemos demasiados documentos, demasiadas videos de tu hermano mismo diciendo que esto fue unas medidas consensuadas que fueron aprobadas por Raúl Castro, por Díaz-Canel, por todos, absolutamente. Esa historia de que la CIA lo mandó a descarrilar la economía cubana, eso nada más se lo cree el que se lo quiera creer. Vamos, es evidente.
Mira,
que...
Mira, Mario, hay una realidad. Yo no, o sea, nosotros los abogados hablamos solamente cuando tenemos pruebas. O sea, nos han enseñado que si no tenemos pruebas no podemos decir ni sí ni no. Yo siempre mantengo que dudo que mi hermano haya sido capaz de involucrarse con la Central de Inteligencia de los Estados Unidos de América. Lo pongo en duda, pero no puedo negarlo categóricamente.
Claro.
Y realmente me sentiría muy orgullosa si todo el desastre de su gestión se haya debido sencillamente a eso.
Bueno, es parte de todo este panorama que siempre quieren vender en Cuba, de que Estados Unidos es culpable de todo. Muchas gracias, María Victoria Gil, por esta posibilidad de entrevista y, por supuesto, seguiremos muy pendientes de lo que pase con tu hermano.
Muchísimas gracias, Mario. Gracias a Televisión Martí y, por supuesto, a Diego por permitirme entrar y decir lo que considero, lo que pienso.
Sí, regresamos con mucho más, así que quédese en sintonía de Martí Noticias, tanto a través de las redes sociales como en nuestra onda corta.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad.
Bueno, y ya estamos con nuestro querido Cardoso, bienvenido, esta es tu casa, este es tu programa.
Un gusto, Mario, un gusto como siempre, un placer estar acá contigo.
Te lo estoy robando.
No, de ninguna manera. Cuba al Día es de la institución, es un concepto que se creó por una necesidad que sigue vigente en Cuba. Y esto es lo importante y es lo que yo quería decir aquí. Cuba al Día, 14, 15 años de transmisión. Cuando vemos la realidad, Mario Pentón, todo en Cuba sigue igual o peor.
Así es, Tomás, así es.
O sea que la vigencia de lo que Cuba al Día, estaba mirando toda la excelente entrevista con la hermana de Gil Fernández, repetitivo, causa uno, causa
yo
dos.
Yo me imagino que, claro, esto tú lo viviste, esto es como un déjà vu para ti, ¿no?
Como un déjà vu, y se repite la historia, siempre aparecen los culpables, pero el culpable que debe pagar nunca paga.
Nunca paga.
Nunca paga.
Tremendo.
Cuéntame, ¿qué planes tienes con Cuba al Día?
Bueno, los planes que yo tengo con Cuba al Día son seguir el excelente trabajo que tú hiciste a lo largo de tantísimos años, seguir contando esa Cuba profunda, esa Cuba que no sale en los noticieros, esa Cuba que no está recogida en ningún lado y que tú con una labor de hormiguita, ¿no?, ibas descubriendo esas historias de la Cuba de adentro.
Y que no termina, Mario, porque la realidad nacional, revisaba yo específicamente mirando un excelente artículo de la prestigiosa revista británica The Economic, escasamente hace una semana, alertando un magazine como ese de hacia dónde se dirige Cuba. Es un desastre si no hay un cambio inmediato, absoluto, en lo político y en lo económico. Y todo indica que hacia ese hueco va Cuba. Y por eso la importancia de Cuba al Día. La realidad noticiosa es tan dramática porque, fíjate, el deterioro en la salud, el deterioro en la educación, el deterioro en el transporte, el deterioro en los derechos humanos, es un conglomerado de desastres que no tiene fin.
Sí, así es, así es. Oye, Tomás, pues espero tenerte por aquí de vez en cuando y que nos des un poco más de también de... de la orientación, de la guía, de cómo se hace un programa de radio y a la vez de redes para informar a nuestra gente en la isla.
Bueno, las redes, tú eres un experto en eso. Yo creo que el material humano está ahí dentro de Cuba, pero la visión esta de incorporarlo a través de redes sociales le da una dimensión totalmente diferente, porque tiene un alcance inconcebible. Me imagino que el nivel de denuncia y el nivel de aceptación y el nivel de información que produce y que provoca las redes sociales le va a dar un enriquecimiento a lo que te propones hacer tremendo. Los temas están ahí.
Los temas están ahí y lo que me decías, ¿no? Que es como un déjà vu, porque cuando uno piensa, por ejemplo, esto mismo de la tarea de ordenamiento de Gil. Es decir, Gil y antes Murillo inventaron la tarea de ordenamiento, pero esa tarea de ordenamiento ya la habíamos visto. Claro. Antes estaba el plan Maceta, antes estuvo y así, los secretariados, ese. Es decir, es como un déjà vu constante y la gente, e ilusionan a la gente y de nuevo todo se derrumba, ilusionan a la gente y todo se derrumba.
Tremendo. No, y además, Mario, las purgas, el castrismo ha hecho múltiples purgas desde que está en el poder. Recordemos que va rumbo ya ahorita a los 70 años 70 de gobierno.
Años.
70 años de gobierno.
Deberían jubilarse.
Y, bueno, tú eres aún más joven. Yo no había nacido cuando llegó la revolución y mira, ya estoy retirándome del gobierno federal después de tantos años de servicio. La realidad nacional es que nunca son culpables los verdaderos culpables. Y esa es la realidad que hay que poner en perspectiva. Siempre va a aparecer alguien a quien culpar, pero no al que realmente tiene la culpa de lo que está ocurriendo en el país.
Tomás, y cuéntanos de esta vida ya después de la jubilación. ¿Cómo la estás llevando?
Bueno, es una transición un poco complicada porque muchos años de hacer el mismo trabajo me sigo levantando de madrugada buscando noticias de Cuba, a ver qué hay en las noticias, al menos desde el punto de vista informativo, porque el hábito de tantos años, eso tú no lo cambias en dos días. La temática, independientemente, es una nueva etapa, hay otras prioridades ahora en la vida de uno, la familia, los nietos, la esposa, en fin, después de tanto trabajo, el tema nunca va a dejar de interesarme. Yo sigo buscando mis noticias y sigo informándome y nutriéndome de la realidad nacional y mirando el escenario que cada vez se deteriora más en Cuba, Mario. Muy lamentable lo que está ocurriendo y el abandono internacional es importante porque no son muchos. Por eso es la importancia de Radio y Televisión Martí. No son muchos los que hablan del tema.
No, de hecho, nadie quiere hablar del tema.
Nadie quiere hablar del tema.
Cuba no habla. Si te fijas, en Venezuela hay muchísima tensión y está bien porque realmente lo necesita. Pero cuando hablamos de Cuba, prácticamente nadie cubre el tema Cuba. Lo ven como algo que ya ha pasado tantos años que, bueno, ya déjalo así. ¿Qué más da? Tremendo, es tremendo.
Es lamentable. Y el sufrimiento del pueblo cubano, ¿quién paga ese sufrimiento? Generación tras generación, desde la época de los balseros hasta las salidas ilegales, todo lo que ocurrió en Cuba. Escapar de Cuba es la única opción que le queda a los cubanos. Muy triste la realidad nacional. Y creo que tienes aquí un potencial tremendo para ayudar en lo que se pueda, en el contexto informativo, a tantos millones de cubanos que lo necesitan.
Bueno, pues muchísimas gracias, Tomás, y gracias también por toda la labor de tantos años. Estos micrófonos son tuyos y sabes que aquí este programa es tuyo y siempre que lo desees, pues con mucho gusto te damos espacio para que
estés con nosotros. Estamos a tu disposición y deseándote a ti y a la institución los mejores éxitos.
Gracias. Y bueno, queridos amigos, nos vemos y nos escuchamos a partir justamente de mañana a las 2 de la tarde. Estamos aquí en Martí Noticias, siempre con todos ustedes. Gracias y que tengan una excelente tarde.
Martí Noticias presenta Cuba en la memoria. Un repaso a los acontecimientos históricos y trascendentales que han impactado a la isla. Cuba en la memoria. Conducido por el destacado periodista y exprisionero político Pedro Corzo.
Ya en el año 59 hubo al menos 4 señales de que el gobierno se encaminaba hacia una dictadura.
Cuba en la memoria. Escúchelo los martes y jueves a las 3 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
El 20 de mayo, de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 40 años contigo.
Actualidad mundial. Los hechos, los protagonistas y el acontecer internacional en 30 minutos. Actualidad mundial, martes y jueves a las 3:30 de la tarde, por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada por Radio Martí y martinoticias.com.
Aquí los únicos que están teniendo solución son los de arriba, porque nosotros, los de abajo, cada día estamos mal. El sueldo no nos alcanza para nada.
Cuba habla.
La juventud está perdida. Nada más piensa en drogarse o en temas de crímenes, porque es que no hay nada.
Las voces desde la isla.
Desde niño es todo como un lavado de cerebro que se dice pioneros por el comunismo.
Los temas que impactan la vida del cubano de a pie.
Dicen que es bloqueo, y yo digo que no hay ningún bloqueo.
Muchas veces es penalizado por pensar diferente.
Cuando tú estás diciendo lo que sientes, que es lo que estás viendo y percibiendo, vas preso.
¿Quién va a tener miedo a hablar ahora como está esto? ¿Quién va a tener miedo?
Cuba habla. Lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
La traición se paga con la muerte. Con esa frase de un oscurantismo medieval, reaccionó en redes Sandro Castro, el mediático nieto de Fidel Castro, al juicio por espionaje contra el ministro de Economía, Alejandro Gil. Sandro Castro, empresario, gracias a las prebendas familiares, comenzó diciendo que respeta los asuntos gubernamentales, los mismos asuntos gubernamentales que le han permitido que su familia viva en mansiones, maneje millones, controle la riqueza del país, mientras que el cubano de a pie sobrevive con lo que puede. Desde su bar, al más puro estilo de una mafia en decadencia, Castro pide la pena de muerte para uno de los mismos siervos con los que hace apenas meses compartía en fiestas. Sandro lo tiene claro. En Cuba, la corona Castro debe prevalecer. Y para eso, siempre hay alguien señalado para caer. Y hoy, ese alguien es Alejandro Gil Fernández.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Y bueno, nos acompaña a esta hora María Victoria Gil, hermana del exministro Alejandro Gil, quien amablemente pues ha compartido con nosotros en exclusiva en Martí Noticias la acusación contra el exministro. María Victoria, gracias por acompañarnos esta tarde.
Buenas tardes, Mario. Muchas gracias a ti, muchas gracias al productor Diego, que me ha llamado con muchísima gentileza para lograr hacer esta entrevista juntos.
Sí, María Victoria, lo primero que quería preguntarte, el fin de semana nos revelaste aquí en Martín Noticias que Gil estaba acusado de ser agente de la CIA. ¿Alguna reacción por parte de las autoridades? El régimen cubano no ha dicho una sola palabra de esto. Y no sé si tienes más detalles del nuevo juicio y me gustaría que esos detalles los dejemos un poquito para más adelante. Pero, ¿qué han dicho las autoridades sobre este juicio por espionaje a Gil?
Que yo sepa, absolutamente nada. Continúa sumergido en el más absoluto secretismo. Y no sé, yo no tengo constancia de que las autoridades se hayan pronunciado, Mario.
Efectivamente. Sí, en la entrevista del fin de semana nos decías, María Victoria, que tu cuñada había estado detenida durante cerca de 4 meses en una casa de visita del Ministerio del Interior junto con Gil antes de que Gil fuera trasladado a la prisión. ¿Has sabido algo sobre ellos?
Mi cuñada sé que está en la casa. Yo no he logrado contactar con mi cuñada. Le he pedido a mi sobrina que por favor que me escriba porque tiene un nuevo número de teléfono, el que yo no tengo, y no me ha escrito. O sea que no tengo ninguna información acerca de Gina María González García. Sé que estuvo 4 meses detenida, en cuyos 4 meses debe haber sido objeto de una investigación por parte de la Fiscalía o de la Seguridad del Estado, según proceda, y considero que si está en la casa debe haber sido exculpada o exonerada de todos los delitos que se le imputan a Alejandro Gil. Pienso eso.
En el caso de Gil, él se sigue manteniendo con la posición de que es inocente, de que no espiaba para ningún gobierno extranjero.
Según mi fuente, que estuvo presente en el juicio, porque es una persona importante dentro de la maquinaria del poder, que por supuesto no puedo nombrar, mi hermano negó punto por punto todo lo que se le imputó, todos los hechos, así como también la defensa realizada por el doctor Abel Solá. Rebatieron todos y cada uno de los hechos que se le imputan como agente de la CIA, Alejandro Gil. Pero eso, como te explicaba el otro día, Mario, es una sentencia predictada. Es una sentencia predictada. Y yo te voy a confesar que prefiero que mi hermano haya sido espía para la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos y haya fingido todo este tiempo a que sea un servil y fiel servidor de una tiranía castrista que ha sumergido a Cuba en la más absoluta destrucción.
María Victoria, pero tu hermano durante mucho tiempo sí fue un fiel siervo de esta tiranía, a tal punto que vivía en Gran Bretaña, se beneficiaba de las mieles del poder, diría Fidel Castro, ¿no? Y justamente es por eso el segundo juicio que le quieren hacer. Cuéntanos sí. Un poco cómo era esa vida del exministro Gil allá en Gran Bretaña.
Mira, una cosa importante. Mi fuente me dice que los delitos que se le imputan, delitos económicos, vienen de años atrás. O sea, vienen de la época en que mi hermano fungía como gerente cubano de la compañía de seguros marítimos Caudal y vivía en Inglaterra con mi cuñada y sus dos hijos pequeños. No han prescrito porque yo entré a la ley procesal penal y a la ley penal cubana, el código penal cubano, con la esperanza de que por la cantidad de tiempo transcurrido estos delitos hubieran prescrito, pero es que prescriben, como son delitos económicos considerados de carácter grave, prescriben conforme a la sentencia máxima atribuida a cada delito, ¿me entiendes? Si para uno es 15 años, no prescribe hasta los 15 años, y para otro es 20 años, no prescribe hasta los 20 años. Mi hermano, cuando vivía en Inglaterra, y no sé cuántas veces lo he dicho, cambió su personalidad, se convirtió de una persona noble, familiar, amante de su padre y todo, en una persona egoísta. Lo he contado muchísimas veces, vivía muy bien, viajaba a Cuba cada 6 o 7 meses, se iba para una casa en Varadero pagada por la firma, rodaba un coche de alta gama, pertenecían todos ellos a un club de Miramar, que es un club exclusivo que lo pagaba la compañía, y bueno, vivía como un magnate en esa época. Mi vida como magnate, y es la época en la que yo considero que nos olvidó a todos nosotros, a sus padres, a mí, a mi hijo, su sobrino. Nunca se acordó de nosotros en ese momento, y siempre se lo dije, ¿cómo es posible? No de mí, de mi hijo, ¿cómo es posible que te olvides de esa manera de tus padres que han dado la vida por ti, sobre todo de mi padre, que tenía a mi hermano como si fuera un dios?
Claro. María Victoria, me gustaría... El fin de semana, fuera de cámara, me hablaste de un registro. Es decir, una vez que detienen a Gil, y recordemos que tanto Gil como su esposa fueron detenidos casi un mes después que lo destituyen del cargo. Entonces, una vez que detienen a Gil, según lo que ha dicho el régimen cubano, me hablabas de que hubo un registro en la casa de Gil.
Yo creo que el registro fue antes de la detención. O sea, de pronto llegaron. Okay. Según me han contado vecinos de allí, llegaron los coches de la policía, de la seguridad del Estado, y les hicieron un registro sorpresa. Les confiscaron, según palabras de mi sobrina, porque allí en esa casa viven mi hermano, que bueno, ahora está preso, mi cuñada, mi sobrina Laura María Gil González, su esposo Álvaro y la niña pequeña, Ana Paula, porque mi sobrino, como te he explicado, vive en otra casa en Marianao. Les confiscaron los móviles a todos ellos, toda la documentación que encontraron, y también todos los ordenadores, por supuesto, buscando información importante y clasificada. Considero que esto es un proceso amparado en la legalidad, no tiene nada de ilegal el registro. Si está imputado de los delitos que se conocen, pues este registro, de manera así abrupta y sin aviso previo, es legal, está dentro de la ley de procedimiento penal cubano.
Y una pregunta, María Victoria, ¿sabes si tu familia o tú has tenido acceso a la petición fiscal contra el ministro Gil?
No, mira, hay una realidad dentro de la ley de procedimiento penal cubano, y que viene desde el derecho romano, que es una ley de procedimiento penal que está aquí en España también. Entonces, todos los países que utilizamos el derecho romano como base y como fuente, tenemos muy similares leyes de procedimiento penal. La ley de procedimiento penal es obligatorio mostrar las conclusiones provisionales y la petición fiscal a las partes interesadas e involucradas en el proceso. ¿Y quiénes son? El fiscal, la acusación particular, si la hubiere, el abogado de la defensa y el encausado. No así su familia. No están obligados a que la familia conozca la petición fiscal ni las conclusiones provisionales del fiscal. Creo que a mi hermano, el abogado Abel Solá, le leyó las conclusiones provisionales, considero, porque es un abogado de mucho prestigio y muy conforme a la legislación. y que mi sobrina y mi sobrino se enteraron por alguna vía que no me lo han dicho, no me lo han dicho, y tengo que decir por una vía porque no me lo han dicho, de la petición fiscal. En el caso del delito de espionaje, que es el más grave que se está juzgando, cadena perpetua. Y en el caso de los delitos económicos, que el juicio, les digo, que es inminente y posiblemente se realizará igualmente con todas las medidas de seguridad posibles y a puertas cerradas, en esta petición son 30 años de privación de libertad. O sea, cadena perpetua y 30 años por el otro, y, el otro juicio.
¿Y del nuevo juicio qué se sabe? ¿Qué es inminente? ¿Cuándo pudiera ser?
Yo tengo información de mi fuente que el juicio es inminente. Posiblemente esta semana, no lo sé. No lo sé. ¿Crees que es muy poco probable que sea puertas abiertas, como se ha pedido?
Eso te iba a preguntar. ¿Han respondido a lo que te dice tu familia o lo que pidió tu sobrina de que el juicio sea público? No.
Es muy poco probable porque hay muchas cosas, mucha gente importante involucrada. Mi hermano sabe mucho. Desde el primer día ha dicho que quiere hablar y por supuesto que lo van a silenciar.
Entre esas personas involucradas, bueno, ya me contabas el fin de semana que Marrero fue la figura para encauzar a tu hermano, pero en el caso de Miguel Díaz-Canel, que no sabía prácticamente nada, ¿crees que también estará involucrado ahí?
No lo sé, Díaz-Canel era considerado por mi familia como un hermano de Alejandro King. Mi cuñada lo tenía en una alta estima. Cuando yo le enviaba WhatsApp y le decía horrores, porque yo le decía horrores acerca de Díaz-Canel, mi cuñada me decía, no seas así tan injusta, María, que Díaz-Canel adora a tu hermano, son como hermanos, él lo adora, lo idolatra. No seas tan injusta con Díaz-Canel, María. Siempre me lo recalcaba, porque ella por WhatsApp me mandaba banderitas cubanas con Díaz-Canel y viva Cuba. Y entonces yo me insultaba. No sé si Díaz-Canel estará en el juicio como testigo de cargo. No lo sé. Testigo de cargo es testigo de la acusación.
Va a ser interesante, esperemos a que llegue el juicio, pero va a ser interesante la postura de Díaz-Canel al respecto. Por último, si pudieras hablar con tu hermano sin ningún tipo de vigilancia, ¿qué crees que tu hermano?
Sí, adelante. Mario, que el otro día no lo dije, quería decirle a todo el mundo que a mi cuñada la están persiguiendo, ella se siente perseguida, ella sale de su casa en su moto eléctrica, y ve como un coche negro, la sigue donde quiera que va,
pero
al trabajo.
Pero ¿cómo tu cuñada, si me decías que tu cuñada
a mi
no
cuñada,
había podido
no, perdón,
hablar con
a mi
ella.
Sobrina. Perdón, a mi sobrina Laura María Gil González. Mi sobrina.
Ok. Bueno, me imagino que tenga vigilancia como mismo han tenido tantos opositores a lo largo de la historia. Por último, si pudieras hablar con tu hermano ahora mismo, frente a frente y sin cámaras de por medio, ¿qué crees que tu hermano quisiera decirle al pueblo de Cuba?
Mi hermano tiene dos alternativas únicas y posibles. La primera, si realmente fue captado por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos y ha sido espía para la CIA, tiene que pararse ante el pueblo de Cuba y decir las medidas económicas que ideé y que fueron compartidas, estudiadas, consensuadas, coralmente aprobadas con la firma del presidente Díaz-Canel y de Raúl Castro, las tomé con el objetivo de destruir a tal punto la economía cubana que llegara a un estado tal de extrema necesidad que se produce lo que llamamos estado de guerra y que le permite a la comunidad internacional, conforme al derecho internacional público y a las prácticas de la comunidad internacional, una intervención humanitaria en el país y derrocar la dictadura. Eso si fuera espía. Ahora, si no lo es, si ha sido uno más de los traidores al pueblo, de los que han contribuido a la miseria del pueblo, de los que han contribuido a destruir y a devastar la economía, tiene que arrodillarse y pedir perdón y decir: soy culpable, no dimití a tiempo, soy parte de un proceso que ha destruido a nuestro país. Bueno, pido perdón.
Sí, Vicky, la realidad es que las medidas que tomó tu hermano no se las inventó nada más tu hermano. Tenemos demasiados documentos, demasiadas videos de tu hermano mismo diciendo que esto fue unas medidas consensuadas que fueron aprobadas por Raúl Castro, por Díaz-Canel, por todos, absolutamente. Esa historia de que la CIA lo mandó a descarrilar la economía cubana, eso nada más se lo cree el que se lo quiera creer. Vamos, es evidente.
Mira,
que...
Mira, Mario, hay una realidad. Yo no, o sea, nosotros los abogados hablamos solamente cuando tenemos pruebas. O sea, nos han enseñado que si no tenemos pruebas no podemos decir ni sí ni no. Yo siempre mantengo que dudo que mi hermano haya sido capaz de involucrarse con la Central de Inteligencia de los Estados Unidos de América. Lo pongo en duda, pero no puedo negarlo categóricamente.
Claro.
Y realmente me sentiría muy orgullosa si todo el desastre de su gestión se haya debido sencillamente a eso.
Bueno, es parte de todo este panorama que siempre quieren vender en Cuba, de que Estados Unidos es culpable de todo. Muchas gracias, María Victoria Gil, por esta posibilidad de entrevista y, por supuesto, seguiremos muy pendientes de lo que pase con tu hermano.
Muchísimas gracias, Mario. Gracias a Televisión Martí y, por supuesto, a Diego por permitirme entrar y decir lo que considero, lo que pienso.
Sí, regresamos con mucho más, así que quédese en sintonía de Martí Noticias, tanto a través de las redes sociales como en nuestra onda corta.
Martí Noticias presenta Cuba en la memoria. Un repaso a los acontecimientos históricos y trascendentales que han impactado a la isla. Cuba en la memoria. Conducido por el destacado periodista y exprisionero político Pedro Corzo.
Ya en el año 59 hubo al menos 4 señales de que el gobierno se encaminaba hacia una dictadura.
Cuba en la memoria. Escúchelo los martes y jueves a las 3 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 40 años contigo.
Actualidad mundial. Los hechos, los protagonistas y el acontecer internacional en 30 minutos. Actualidad mundial, martes y jueves a las 3:30 de la tarde, por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
Café y Dal.
el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada por Radio Martí y martinoticias.com.
Aquí los únicos que están teniendo solución son los de arriba, porque nosotros los de abajo cada día estamos mal. El sueldo no nos alcanza para nada.
Cuba habla.
La juventud está perdida. Nada más piensa en drogarse o en temas de crímenes, porque es que no hay nada.
Las voces desde la isla.
Desde niño es todo como un lavado de cerebro que se dice pioneros por el comunismo.
Los temas que impactan la vida del cubano de a pie.
Dicen que es bloqueo, y yo digo que no hay ningún bloqueo.
Muchas veces es penalizado por pensar diferente.
Cuando tú estás diciendo lo que sientes, que es lo que estás viendo y percibiendo, vas preso.
¿Quién va a tener miedo a hablar ahora como está esto? ¿Quién va a tener miedo?
Cuba habla. Lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde por Radio Martí. Y a través de martinoticias.com.